ganado nada.
Deportes.
Copa Sudamericana.
Lanús y Defensor Sporting de Uruguay empataron 0-0.
Los equipos no lograron sacarse ventaja en el partido de ida de los octavos de final.
La Unión Argentina de Rugby apelará la sanción al Puma Mariano Galarza.
La entidad expresó su apoyo al segundo línea del seleccionado, quien fue suspendido por 9 semanas tras agredir a un jugador de Nueva Zelanda.
Para esta jornada en Buenos Aires se anticipan probables lluvias y tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste con ráfagas, una temperatura mínima estimada en 11 grados y una máxima de 17.
La temperatura actual 12 grados 9 décimas, la humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Ópera, con mucha gente amiga que ha llegado hasta aquí. Hay quizá alguno que ha quedado afuera y en este momento están entrando todavía. Yo les aconsejaría a los que han quedado afuera que se cuelen redondamente.
Sí, señor.
Apelando a la persuasión, a la negociación, al soborno y a la fuerza.
Bien. Es bastante fácil de colarse acá.
¿Sí?
Sí.
No, acá dice que no, uno que ha sufrido, ha sudado la gota gorda para conseguir colarse.
Pero está acá adentro.
Sí, bueno, algo es algo. Bueno, muchas gracias a todos por haber llegado esta noche hasta aquí, hasta el Teatro Ópera. Nosotros vamos a saludar en primer lugar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y luego, en su primera presentación en La Plata con la Venganza, a Pablo Fábregas, nuestra nueva estrella.
Buenas noches, muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Estamos aquí en el Teatro Ópera, que fue el primer teatro al que, el primer teatro de verdad al que concurrimos nosotros, de gira, por decirlo así. Allá.
¿Qué año sería?
No importa, pero en los albores de la venganza vinimos acá. Era un teatro entonces más de otra naturaleza, digamos, de otro estilo. Era un estilo más, más acolchado, más butacas.
Sin colados.
Y ayuno de todo colado. No, colados hubo siempre. Colados sí, hubo siempre.
Más claro.
Bueno, Esto podría decir que me produce una gran emoción. No estoy seguro, porque
pero dígalo.
Este teatro, como otras cosas del mundo, son como el hacha de Rivadavia. Primero le cambian el filo y después el mango. Entonces, ¿qué sé yo si estoy en el mismo lugar?
¿Qué será?
Me hace gracia. A veces voy a colegios a los que he asistido, colegios que han sido derruidos, edificados de nuevo, cambiados en su cuerpo de profesores, de alumnos, pintaron, cambiaron el piso, la puerta apunta para otro lado, los programas son otros. ¿A qué estamos jugando?
Yo no vine acá.
Yo no vine acá a este colegio, ¿qué es esto?
A mí me pasó, en mi colegio, que pasé hace relativamente poco, ahora se entra por atrás.
¿A qué se refiere?
Al colegio, señor.
¿Le cambié ni ahora o no?
Le cambiaron la puerta, está sobre la otra calle.
Esto produce, digamos, una insolvencia de los profesores, rebeldía de los alumnos. Bien, no importa.
Sí,
pero no hay que volver nunca a ninguna parte donde uno haya estado. Quiero decir que hay que salir de un lugar y entrar a otro nuevo y así convertir la vida en una continua novedad y uno se convierte en un miserable. Bien.
Y le sumo, si le parece, ni juntarse con gente que uno no ve hace mucho. Porque el impacto puede ser tremendo y es un espejo de lo que es uno.
Yo nunca me junto con gente que no veo hace mucho porque puede no ser la gente que yo creo que es. Como pasa mucho tiempo. Sí. Yo el otro día estuve en una cena de ex compañeros y yo fingía que recordaba todo lo que me contaban, la verdad. Por un momento pensé que me había equivocado y después tuve la certeza de que me había equivocado. Estaban con, y bueno, para darle la razón, porque pobre gente estaba muy ilusionada contándome cosas. Entonces yo decía todo que sí. Y ayer un señor me mandó saludos de alguien que vivía en Wilde. Y dice, ¿sabes quién te manda saludos? No, dije yo, no sin cierta alarma. Porque cada vez que alguien me manda saludos, lo más probable es que no lo haya visto nunca. Bien. Me dijo Bigote de Wilde.
Uy, con apodo es bravo. Con apodo es bravo.
Y yo tuve la tentación de decirle, bueno, retribúyaselo.
Sí.
Pero el tipo por ahí me decía, te puse a prueba. En realidad no existe ningún Bigote de Wilde. Digo, mire, ni siquiera es que no me acuerdo. Y bueno, y lo tomó a mal el tipo.
¿Lo tomó a mal?
Sí, sí, me miró como diciendo, vos sos de esa clase de personas que reniega de sus amistades y que ahora, porque bla, 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 te crees que Bigote de Wilde, pero bla, bla, bla. Todo eso no me lo dijo, pero me miró como si quisiera decirme.
Estaba en sus ojos.
Sí, y yo le hice así como diciendo, no sé, como diciendo qué.
Ahora, ¿y usted no
teme? Diciendo, en realidad nunca estuve en Wilde y cosas así.
¿Y usted no teme, ahora que lo hizo público, porque está saliendo al aire esto, que Bigote de Wilde se apersone?
Es muy probable. Y me diga, así que no te acordás.
¿No te acordás?
Claro, no te acordás de... Y así, y me enrostre una vieja deuda.
Claro.
¿No aprovechando será... que no me acuerdo.
¿No será Dorio Bigote de Wilde? Porque...
Posiblemente.
Sí.
Entonces tenía razón.
Bigote de Wilde, de Oscar Wilde.
Bueno, vamos a dar algunas noticias, ¿no es cierto?
Atención, porque es importante que tengan claro, y sobre todo nosotros que tengamos claro,
sí, claro.
Y nuestros próximos pasos, nuestro cronograma. Mañana, viernes, estaremos en el Galponcito de Buenos Aires, en Gorriti 5963.
Sí, señora, sí, puede ir.
Puede ir, mañana viernes, a la medianoche.
Sí, ya le entrego, señor.
Sí. El sábado...
No, señor.
Nos vamos a Neuquén. Vamos a hacer el programa en Neuquén, en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Sí, entre cuadro y cuadro.
Ajá.
Pero creo que hay un auditorio,
sí,
no es exactamente en el museo.
Hay un auditorio.
Porque es peligroso hacer programas en los museos, por ejemplo, con esta concurrencia de hoy.
Sí.
Que van centenares y centenares, o miles de personas...
Empujan las esculturas.
Empujando las esculturas y rompiéndolas.
Así quedaron varias de las esculturas más célebres de la
humanidad. Bien, esto es el sábado.
El sábado está en Mitre y Santa Cruz, el Museo de Bellas Artes de Neuquén. Va a ser 9:30 p.m.
Muy bien. Y el domingo, atención, el domingo en la Sala Siranuch de Buenos Aires, en la calle Armenia, a las 9:30 p.m. se presentará el grupo vocal Cabernet.
Sí, señor.
Con todos sus integrantes y nada más.
Bueno, sí, y cantan y eso. Y las entradas están en Ticketek.
Sí, sí.
Pronto iremos a San Juan.
Bueno.
Y así.
Ahora vamos a la parte conceptual del programa, por lo que más quiera.
¿Cuánto cuesta tener un caballo?
Datazo.
Me gustaría tener un caballo. O sea,
¿a qué se refiere usted? Por ejemplo, ¿a comprar el caballo? Bueno,
sí,
depende qué caballo quiera. No hace falta que yo pierda tiempo, como hacía Rolón, diciéndole que hay caballos de carrera, que hay caballos... Bueno, que hay que comprar el caballo. ¿Cuánto vale un caballo?
Después vemos qué hacemos.
Después vemos. Lo que cueste el caballo, qué sé yo. Hay caballos para todos los bolsillos.
Bien. Ahora, el caballo. No lo puedo tener en mi casa.
Ese es el tema.
Tengo que contratar un stud, algún lugar que me lo tengan al caballo.
No, ténganlo en casa, ¿dónde lo va a tener si no?
Pero usted dice...
En el garage no lo puede tener, por ejemplo, donde guarda, ¿usted guarda el auto en su casa, en un garage?
Lo guardo en total infracción, a mitad arriba de la vereda y mitad en la casa.
Bueno, el caballo también lo puede guardar así. Bueno. Lo ata y lo deja ahí en la vereda, el caballo que puede comer el pastito o ramonear en los árboles.
No, pero hay que comprarle el caballo, el pasto se lo liquida en 2 horas.
Y lo cambia, se lo pone al tipo de al lado.
O hágalo comer con su familia. Invítelo a comer a la mesa. Para mí, si el caballo pudiese elegir, primero elige living en lugar de stud, para mí. Es un caballo, pero es tonto. Y segundo, los caballos comen pasto, para mí, porque no le ofrecen otra cosa.
Yo creo que sí.
No, le ofrece, mire, yo en un verano tuve una relación con un caballo.
¿Eh? Ah, sí,
no,
sí.
Pero, le digo... Estaba...
En el vio como es uno en el verano.
No, no, señor.
Liberal.
Me estuve hospedando en una casa de campo que había un caballo.
Ajá. En el cuarto donde usted...
No, estaba ahí, en el campo.
Ajá.
Y le dábamos unos baldes llenos de zanahoria. Zanahoria le daba.
Caló, usted.
Y el caballo le comía.
Dice que era el caballo de Cormillón.
Una vista impecable, era más que un lindo.
No,
zanahoria, zanahoria.
Y la mujer de...
del caballo.
La que me había invitado a este lugar.
Ah.
Me dijo, no sabes cómo le gustan las zanahorias.
¿A qué se refería?
Al caballo, señora, ¿qué pasa? Sí. Le digo, bueno, y comía mucha, pero cantidades muy importantes de zanahoria.
No, no, sin embargo, a mí me parece que el alimento clásico del caballo es el pienso.
¿Eh?
El pienso, ¿cómo piden? Pienso es una hierba que se llama así.
Ah, esos cubos de...
Sí, sí.
De pasta.
Pero se puede ir, buenas tardes.
Sí.
Sí. Usted puede ir a la dietética o a la veterinaria y comprar alimentos para caballos. Tiene y debe haber alimento balanceado, qué sé yo, caballol.
No, no hay, señor.
Sí, hay, seguro alimento
para caballos. Sí, pero no caballos. En una dietética.
Es un caballo feliz que está comiendo.
Miren, no, forma, caballo le doy.
Dele, ese no es el problema. Yo creo que el principal problema es dónde lo guardo.
Mm.
Y me parece que en los estacionamientos así públicos no hay lugares para caballos.
No hay palenque.
Y tendría que haber, porque después de todo es un medio de transporte el caballo.
Sí, sí, no deja de ser eso. Creo que está prohibido en la ciudad.
Bueno, está prohibido andar a caballo. ¿En qué país vivimos, señor?
No, está prohibido.
Voy al centro a caballo, voy a Babieca a caballo.
Sí.
Y ¿dónde lo estaciono? En un estacionamiento que hay ahí cerca, media cuadra. Digo, mire, el auto lo vendí y me compré este caballo. Bueno, dice, póngalo de culata acá en la 17. Entonces le haces al caballo traque. Lo tiras así por atrás, lo atás ahí. Y listo, y te vas.
Pero no se le queda ahí. Si ¿no extraña al caballo?
No, el caballo no extraña. ¿Dónde veo un caballo que extraña?
Y no veo que dice...
Que cree mucho en lo que ve en las películas.
En la literatura gauchesca que habla...
No, bueno, justamente. En la literatura gauchesca no hay un solo caballo que extraña a nadie. No hay nadie que extraña a nadie, ya que está hecha de ausencia.
Los gauchos tampoco.
Es una literatura hecha de ausencia. Si te pones a extrañar, no tenemos tiempo para nada.
Yo tendría mucho cuidado, ¿sabe qué? Si quiere estacionar en el centro, vio que los estacionamientos son subterráneos la mayoría de las veces.
Sí, sí.
No tiene buen agarre el caballo.
Ah, no tiene buen agarre.
Sí, sí,
esa bajadita con toma
sí,
80 kilómetros por hora.
Empieza al paso y cuando llega al final está el galope tendido y después rueda.
¿Y cuánto le cobran? ¿Cuánto? ¿Una hora cuánto cuesta? ¿35?
No, le cobra lo mismo que el auto porque ocupa el
igual
mismo
que el auto, que el auto, señor. Nosotros nos importa si es un auto, un caballo o una persona. Así que le cobramos lo mismo de siempre. 420 pesos la hora.
No, señor.
En muchos lugares de Buenos Aires es mucho más caro el estacionamiento que el morfe. Sí, vos vas a comer a un restaurante y estacionás el auto y cuesta más caro el estacionamiento que el restaurante. Lo cual, si se tiene en cuenta la comida que te dan...
Es razonable. Sí, si no, se tiene que llevar algo para comer en el auto estacionado. Un claro, sándwich claro, en el mismo estacionamiento.
Pero aparte, no sé si le pasa que cuando uno va a retirar el auto en estacionamiento, no espera un precio. Uno acepta lo que le dicen. 6.000 pesos, claro, tome.
Sí, tome, tome. ¿Sabés por qué? Porque te da miedo de que se queden con el auto. Y entonces le pagás 6.000 pesos y decís, la saqué barata. Bueno, son problemas de burgués.
Son, ¿no?, problemas burgueses. Son problemas burgueses. Bueno, y si uno se
ahora, compra un caballo, es un burgués. El caballo, por ejemplo, ¿usted para qué lo quiere utilizar?
Tengo varios emprendimientos y quiero sacarle alguna rentabilidad también.
Digamos. Buenas tardes. Bueno, lo mejor, yo soy asesor de inversiones.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Lo mejor en este caso es alquilar el equino.
El caballo.
Alquilar el caballo por hora, día o mes.
Por mes no se lo alquila nada.
Bueno, por hora o día.
Pero usted, yo vivo en...
Bueno, por hora.
No, bueno, está bien.
Pero eso que es para pasear, ¿para qué lo está alquilando?
Claro. Sí, para pasear por la ciudad de Buenos Aires, dice usted.
Para andar, no importa si para pasear, bueno, para sí, hacer pero... diligencias, comisiones, o como deporte.
Bueno,
como deporte,
sí.
Usted se compra uno de esos bridges. ¿Eh? Y hay unas botas,
sí,
un saco colorado
y el casquito ese.
El casquito ese que tiene, como la propaganda de los cigarrillos Portman.
Sí, que le... y va saltando tacho de basura.
Va saltando tacho de basura porque vallas no hay. No, pero lo mejor es llevar el caballo a Palermo,
sí,
y llevar una novia y llevarla en ancas.
Ah, eso está muy bien. ¿Sabe para qué también puede? Para sacarse fotos. Vio que las novias se sacan la foto.
Claro, usted se casa el día de mañana, ya sí, tiene el 1% del problema resuelto. Dice, vení, vamos a sentarnos los dos aquí arriba del caballo.
Claro.
Y se sacan.
Porque todos se alquilan sí, limusinas o se...
Sí, o sea, ¿qué es? Un concurso de desatinos, ¿no? El y, que tiene sí, lugar cuando uno se casa. Se va a sacar una foto en una fuente, sí, después la novia con una liga, el otro a caballo, un pony, ¿qué más? Le prenden fuego los panqueques, ¿qué otra cosa?
Es increíble que todavía haya casamiento, ¿no?
Es que para mí es lo poco que tiene feliz el matrimonio. Es como si disfrutá gordo ahora, porque es lo mejor que nos pasa. Las fotos en la fuente.
Sí.
Bueno, y ahí ahí puedes tener una rentabilidad con el caballo. Y la otra gran rentabilidad es entrenarlo para el hipódromo.
Sí, bueno, pero ahí no. El caballo, no cualquier caballo lo puede entrenar. Tiene que ser sangre pura de carrera.
Ustedes no, están complicados.
Son carísimos. Son carísimos los caballos de carrera.
Usted dice que este caballo entonces no me sirve.
No, para... este que trajo ahí.
Sí, este
no. Yo le aconsejo ese. Alquilarlo ni siquiera para andar, para tomarse fotos.
Pero no. No está balsamado.
Dejo a sacar fotos con el caballo. 3 pesos.
¿3 pesos?
¿Qué
pero...
querés? Si ni siquiera se la sacás vos la foto. Le presté al caballo para que se saque fotos él. No tiene sentido ser fotógrafo hoy. Cuando todo el mundo tiene encima por lo menos 6 cámaras fotográficas.
Pero es difícil alquilar un paisaje, porque usted le está alquilando
no,
un motivo.
El caballo no es un paisaje, es un sujeto.
Sí,
es
bueno,
como
no.
Alquilar una un animal salvaje. Usted eso rinde mucho, ¿eh? Tiene un león.
¿Un león en casa?
Un león, sí. Ponele que no te hace nada.
Eso sí.
Eso sí, lo tiene...
Una suposición arreglada.
Lo tiene o dopado, o extorsionado, o disfrazado, porque por ahí no es un león. Bueno, pero usted le deja sacar al tipo fotos con león. Le pone ahí. Dejo que se saquen fotos con el león. 10 pesos.
Eso sí.
No te hace nada.
Y sí, pero tiene que demostrar.
En el África hay mucho de eso, ¿eh?
Hay mucho de
sí, para se alquilan muchos leones para pasear, para salir a pasear.
¿En serio?
Los tipos van a la plaza con un león. Y van y se dan
le dan pifia a las minas, que se, ¿no? ¿No le tiene miedo? No, la verdad que yo no conozco el significado de la palabra este coso.
Por ignorante no lo conozco.
No, bueno, pero acá estaban los zoológicos abiertos, se llamaban, que uno podía sí, entrar con el auto y tener al león al lado.
Sí, pero no, yo tenía un convertible.
Claro, eso.
Sí. Lo que sufrí.
Y bueno, sí. No. Sí. ¿Se le acerca?
Salí a 140 kilómetros por hora, me corrían todos los animales.
No, ahí no puede ir con un convertible.
Usted, por ejemplo, para alquilar caballos, ¿cómo piensa hacer para que se lo devuelvan? Porque, cuidado, hay gente que no es muy confiable. Que alquila el caballo, bueno, y si en una hora se lo traigo,
sí,
y se va y no viene más.
No, pero usted deja... O sea,
hay muchos.
Sí.
Como le digo caballo, le puedo decir bicicletas,
sí,
patines...
Perdón, como el vale, cuando uno llega a un lugar y ahí dice el cartito, vale parking, uno le deja las llaves a un señor que le está prometiendo, claro, devolvérselo, pero...
Y bueno, sí, pero en ese caso es un empleado del lugar, pero en el alquiler usted le pide un documento.
Un documento.
Una identificación, pero no un carnet de pileta.
Mira, aquí tengo, sí.
¿Qué es eso?
Esto, bueno, es el carnet de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Caseros.
Ya cerró la biblioteca Alberdi, señor.
Hace muchos años.
No sirve esa identificación. Imagínese, tiene que ser un bien de cambio o identificación.
Mire, yo tiene que tener mucho cuidado. Yo se lo digo por experiencia propia. Yo alquilaba patines en un tiempo.
¿En dónde? ¿Por dónde alquilaba?
En el Camino Negro.
¿Y le fue bien con el negocio?
Sí, porque te alquilaban patines y se agarraban de los camiones. No. En verdad, alquilaba en un parque, en una plaza, un lugar muy elegante. Y, bueno, por ahí un tipo dice, quiero alquilar los patines media hora. Ya no me gustó.
¿Por qué no le gustó?
Digo, media hora.
Pero está bien, media hora es mucho de patín.
El que anduvo 5 minutos sabe que media hora es muchísimo.
Es muchísimo.
Pero digo, ¿por qué no alquilás una? Yo digo, mínimo una hora, tolerancia 10 minutos.
¿Por qué esa arbitrariedad de...?
Aparte, la tolerancia para los dos lados. Si me la devolvés 20 minutos,
no, señor. La tolerancia es solamente nuestra.
Ah, perfecto.
Bien, no importa. Bueno, le alquilo los patines, se va el tipo. Pasa media hora, no viene. Pasa una hora, no viene. Una hora y media, no viene. ¿Debo seguir?
No, está bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo volvió? ¿Volvió o no volvió?
No volvió más.
Ah, bueno.
Era ya 11:30 de la noche, ya se había, no había nadie en la plaza. Porque yo a veces tiendo a pensar bien. Digo, por ahí se retrasó, se perdió, le pasó algo.
Está bien, ¿no? ¿Usted?
Lo llevaron preso, andás a ver.
¿Usted tenía los zapatos del señor a cambio?
No.
¿Qué vino, descalzo? ¿Qué?
¿Cómo descalzo?
¿Y no eran patines lo que usted decía?
Sí, eran patines. ¿Usted cree que se saca los zapatos para ponerse los patines?
No, discúlpeme, hay un problema generacional. Los de ahora, sí.
Por eso los de ahora.
Claro, no, discúlpeme.
No, estos son los de...
Los que ya estaban por arriba.
Sí. Y se le fue.
Viene el tipo, mejor dicho, no viene el tipo. No viene. Con todavía los conté de nuevo todos los patines que tenía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.
Ah.
Y bueno, no vino más. Pasaron los años.
¿Años?
Años pasaron. Y un día, yo me mudé a Buenos Aires, vine acá a Buenos Aires, me dediqué a otra cosa, no importa qué.
No le pregunté, señor, no nos interesa, no queremos saber.
Era con pilote de Will.
Y venía en el colectivo y sube un tipo en patines.
No me diga.
Y se sienta en esos asientos que hay mirando para el medio.
Sí.
Y justo yo estaba en el de enfrente. Y le miré los patines... Y vi una marquita que tenía los patines, que eran las marcas que le hacía yo. ¿Para qué? Pensé, mirá qué previsor.
Sí, sabía, señor. ¿Qué?
Entonces lo miré los patines, lo miré, y le hice así, ¿no? Con la cabeza.
Le digo, ¿sabés quién son esos patines? Y el tipo se tiró del colectivo.
¡No! ¡No! ¡Qué exagerado!
Y se fue patinando para el otro lado. Yo lo iba a correr, pero bueno.
¡No! No. Lo que es perseverar...
Me dice una señora, déjelo.
¿Qué sabía la señora que estaba pasando?
Parece que estaba con él.
Por eso se tiró el tipo, claro. por la tipa.
Es bueno, una organización.
No, es una historia que a lo mejor a usted le parecerá que no tiene mucha gracia.
No,
lo que importa es la acción. Yo me sentí traicionado.
Pero vamos,
sí, señor.
Pero no guarda rencor, ¿no ves que se enferma?
Sí, no, hay días que no puedo dormir pensando en ese tipo.
Pero señor, ¿no ves que se hace mala sangre y se le acidifica la sangre? ¿Usted
bueno,
sabe?
Otra cosa, ¿dónde duerme el caballo? ¿Cómo duerme el caballo?
Parado.
Duerme parado como un vigilante provincia.
No, ¿cómo duerme parado? Se tira.
¿Y qué es que tiene una cama el caballo? Yo nunca lo vi.
No, pero se echa.
Se echa a veces. No, pero el caballo, yo todos los caballos que vi los vi entre maderas. Entonces, duermen parado, no tiene lugar.
La jirafa es la que duerme arriba. Claro,
esa es la que dice la jirafa.
No. Claro. La jirafa se mete en un pozo, no sé si a dormir o a morir.
¿En un pozo?
Sí.
No, ese sería andú.
Que previamente, ¿quién cava? En la selva no hay muchos cavadores de pozos y la jirafa no creo que haga pozos por su cuenta.
Sí, la hace la jirafa.
¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo lo hace?
Y
pone un pie en el suelo y empieza a hacer así, como quien busca petróleo.
No sé cómo la hará con las patas, como.
Y me imagino, la capacidad que tiene la jirafa para hacer pozos, basta con mirarla.
Como los arqueros de fútbol, ¿o qué?
Que hacen pozos también, sí, sí.
Van haciendo...
Sí, sí. ¿Usted se ve que tiene un conocimiento de la vida?
No lo vio a Orión, que hace...
Sí, bueno, pero pensé que hablábamos de otra cosa.
Así con el talón iba haciendo el pozo.
Bueno, muy bien.
Bueno, esas son las jirafas, no sé cómo duermen.
Que duermen en la cocina. ¿No es un lindo lugar para dormir en la cocina? ¿Usted no dormiría en su propia cocina?
Sí, pero después que hay que correr, uno se levanta, por ejemplo, a tomar algo en la noche.
Pero usted
tiene el caballo.
Si le va a levantar a tomar algo en la noche sabiendo que hay un caballo en la cocina.
Y bueno, sí. Si tiene sed, de pronto tiene sed y dice, bueno, voy a salir.
Y en la cama, como los perros que usted los pone al pie de la cama, el caballo es muy pesado, ¿no?
Sí, muy pesado.
Y por ahí le levanta la cama, lo deja usted.
Una catapulta.
Parado, lo deja durmiendo parado.
Aparte, no sé si vio la película El Padrino. La verdad que yo asocio el caballo y la cama con la cabeza. ¿No se acuerda de esa escena donde le manda...
Ah, no me acuerdo.
Como señal
no,
mafioso.
No me cuente que no la vi todavía.
Ajá.
Está en VHS, si quieres.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este... No este problema. De esta idea de tener un caballo en la casa, incluso... Sí. Para así como el niño necesita un perro.
Como mascota.
Como mascota, necesita un caballo que le acompañe a todas partes.
Sí,
que
señor.
El niño lo llame, que le tire un palo y lo vaya a buscar.
No, trae el palo.
No, ¿y qué es una mascota sino algo que trae los palos que uno arroja previamente?
¿Por qué no le tira un palo a una tortuga y después me cuenta?
Porque tarda. Bien. Sírvase.
Sí, señor.
A ver,
¿le parece empiezo?
¿Cuántos tenés? Son como 1000, ¿eh?
Bueno, sí. Arranca vos, Fábregas, dale.
Claro.
Empezamos diciendo, el chamo de Barrio Mitre. Dice, lucha y vuelve Dolina, únase a los periodistas deportivos en su lucha por el retorno del código de Hammurabi.
Ah, sí, ayer.
Sí.
Aquí están estos 11. Ese llegó ayer.
Ese de ayer, ese de ayer.
Entonces no va hoy. Entonces,
a ver si son todos de ayer.
Oh, tírelo, a ver este.
A ver
ayer.
Este...
Feliz día de la primavera. No, este es de hace varios días.
Sí. Vamos Argentina contra Alemania. Vamos por la Copa. Son mensajes viejos.
Sí, son todos viejos estos.
Un pedido, ya no hay forma de pedir perdón. ¿Este es de ahora o viejo? Para el trío sin nombre.
Esos son pedidos.
No, esos pueden ser nuevos. Esto sí. Vamos a tirarlo.
Perfecto.
Entonces... Leo Harline dice, hola amigos. Nada más. Perdón por lo extenso del texto.
Laura Cajan dice, tengo un día abrumador. Quisiera un consejo que contenga la palabra pasaje a otro país incluida. Os escucho desde primaria y en ese momento no entendía nada, pero ahora me es difícil dormirme con su voz. Sí, si leemos los mensajes viejos.
Son aquí, saqué varios también. Está bueno, ¿eh?
Está bueno.
Tengo uno de...
Menos mal que está todo calculado.
Usted me dice, ¿de cuándo es este? Dice, Ivonne Ferrera Guerrero, dice, el equipo de La Venganza, ¿tienen idea dónde estarán la última semana de octubre de 2015? Querría ir a verlos, gracias, Ivonne. Última semana de octubre de 2015. Martón.
Es de ayer también. Vamos, sí, a... No está en nuestra posibilidad, de la posibilidad de nuestra producción está por debajo de esto, por ejemplo... de poder tener mensajes que mandaron hoy. Es extraordinario, ¿eh? Bueno.
Acá tengo uno que creo que es de hoy.
A ver, puede ser también.
Malena de Oro dice, más que feliz, ya que vienen a Neuquén, dice ella, la provincia más linda del país. Además, con la esperanza de ver de cerca al dueño de la voz más seductora, a todos, bueno, Y un saludo de Santa Rosa La Pampa, dice Jere Riela. Negro tocal tango sur, le pide usted.
Sí, bueno, ahora también.
Y así.
Este será de hoy, a ver, Camilo Machado Negro.
Ah,
¿vamos bien?
¿Se llama Machado Negro el tipo o me dice Camilo Machado Negro?
Claro, no está la coma. Camilo Machado, interpretamos, Negro. ¿Para cuándo la sección mamá comprame un colisionador de hadrones?
Sí, sí, no, usted no, tiene lo de...
No prosiga.
¿Esto está en mi contra?
Sí, sí, le dieron los papeles de ayer.
Le dieron los papeles de ayer.
Es una broma para
nuevo.
Sí.
Bueno, ya está, pero... Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Hacer el programa de hoy como si fuera una repetición del de ayer...
Es un desafío eso.
Es un desafío y además no es exactamente el mismo programa de ayer. Tal como decía Borges en el cuento, en el artículo que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Pierre Menard había escrito una segunda versión del Quijote que era exactamente igual a la primera. Pero Borges hacía notar la siguiente diferencia. En el caso del Quijote que había escrito Cervantes, cuando Cervantes escribió ese Quijote no existía uno anterior. Cuando Menard escribió el segundo Quijote ya existía uno. Y que ya exista el programa de ayer... hace que este que estamos haciendo hoy, y que es exactamente igual al de ayer, sea ya distinto. Tiene la actitud del que está haciendo una cosa por segunda vez. Por eso es mala la reencarnación. El que vive más de una vez, se vuelve canchero. Actúa como si nada le importara mucho. Y así era el libro de Pierre Menard, un poco manierista, un poco barroco. Y dice Borges con mucha gracia. Cervantes dice, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. En cambio, Menard dice, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Son cosas bien distintas. Y ahora, tal como hicimos ayer, pero de un modo enteramente distinto, vamos a proponer una pausa. Ayer les dije, vamos a proponer una pausa. Y hoy les digo, vamos a proponer una pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El doctor Juan Mansur, finalmente, después de tanto intríngulis y denuncias, recibió también su diploma, así que listo para asumir, ¿no?
Así es, Gustavo. Finalmente ya podemos decir que somos formalmente electos. Siempre las instituciones tienen sus antídotos y lograron por unanimidad los 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, debatieron y dieron vuelta un fallo sin ningún antecedente.
¿Se puede reformular el sistema electoral en la provincia de Tucumán?
Todos los sistemas electorales son perfectibles y todo lo podemos mejorar. No somos necios, no somos caprichosos, pero esto se hace a través del diálogo, a través del consenso.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Diversión. Divertecno. Un espacio de la provincia de Buenos Aires. Juegos interactivos. Pista de patinaje sobre hielo. Tobogán de nieve. Divertecno. Hasta el 2 de noviembre. Tecnópolis. Avenida General Paz y Avenida San Martín. Vicente López. De miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Divertecno.
Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Piarba.
Desde el 26 hasta el 27 de septiembre, lo invitamos a recorrer la FIT, Feria Internacional de Turismo en la Rural. Planifique sus próximas vacaciones y descubra los mejores destinos turísticos de todas las provincias de nuestro país y del mundo en la mayor Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica. Este año con Venezuela como país invitado. Lo esperamos en FIT, Feria Internacional de Turismo. Del 26 al 27 de septiembre en La Rural.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 26ª fecha. Mañana a las 17, Tigre San Lorenzo. Y pegadito, Crucero del Norte, River. El domingo, desde las 17, Boca, Banfield y Lanús, Independiente. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Ópera de esta ciudad.
Con mucha gente amiga, ¿eh? Muchas gracias.
Sí, señor. Aquí abajo y arriba también están... Sí, sí. ¿O es otro teatro el de arriba?
¿Es el mismo? Es otro teatro, sí. Dan otra obra por sobre nuestras cabezas.
Atención, mañana estamos en el galponcito de Gorriti 5963. ¿Sí?
Nadie viernes debe dejar de faltar.
Y el sábado en Neuquén.
Bien.
Nos han alcanzado una caja de exquisitos bombones con una nota que dice: somos las representantes platenses del grupo de WhatsApp Bar Pampa, que reúne admiradores del negro. En este caso están Lore y Gaby, entiendo. Saludos al resto del grupo de WhatsApp: Nico, Lento, Pablo, Fer, Seba, Maxi, Gerald y Nati. Hay uno que
los vi cuando ponían los bombones, bien que los vi. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable.
Y le preguntan si hoy Negro se suma a la orgía cultural o si quiere ser novio de alguna de las chicas que trajo.
Sí, cómo no, claro que sí.
¿Con qué emoticón lo dicen eso en el WhatsApp?
No se lo puedo decir.
Así. Bueno, después nos convidamos más cosas. Vamos a hablar esta noche de oradores griegos. La oratoria nació probablemente de la sofística y en la confección de discursos los griegos fueron siempre los mejores. Claro, la sofística se solazaba incluso en defender posiciones opuestas con igual destreza. No les importaba si lo que uno defendía era verdadero, sino más bien la destreza con que lo defendía. La oratoria nació un poco de allí. Los discursos fueron evolucionando. Había una fuerza que empujaba esta evolución, la misma fuerza que está presente en todos los actos griegos. Es la fuerza agonal, la de la competencia. De todo hacían los griegos una competencia. La competencia sin encono, el gusto de medirse para ver quién es mejor. Y la oralidad estaba destinada también a una competencia, que era la competencia judicial. En tiempos de la democracia en Atenas, cuando los destinos del pueblo lo decidían las asambleas, la oratoria se volvió una disciplina importantísima y pronto tuvo sus profesores, su enseñanza metódica, y había un arte oratorio, incluso antes de la aparición de los métodos reglados, que existieron posteriormente, ¿no? Pero con la memoria de cada caso se extinguía también la memoria del discurso. No se pensaba en fijarlos. Solo con el desarrollo de los tribunales populares y con la habitualidad de los discursos ya se hizo costumbre conservarlos, preservarlos, reglarlos, darse cuenta de que había patrones, de que había cosas que se repetían. Y allí están, aparecen los profesores de retórica, de oratoria, y empiezan a descubrir que hay unas formas de razonamiento y le empiezan a poner nombre a los recursos del lenguaje. Estos son los famosos tropos, ¿no? Que viene de girar, pero que son... dentro de los tropos están la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, la hipálaje, la alegoría, la catacresis, la anadiplosis. A todo le encontraban un nombre. A cada figura, a cada recoveco, a cada relación que existía entre las palabras, le ponían un nombre. Y los nombres son graciosos, porque quieren decir cosas muy concretas. Una hipálaje, como bien sabemos, es poner poner a una cosa un adjetivo que más bien corresponde a su usuario. Por ejemplo, hay un guerrero valeroso y entonces es la espada valerosa del guerrero. En realidad no es valerosa la espada, pero le queda el adjetivo de su propietario. Nosotros tenemos al principio del programa esa parte que dice... proféticos cuando ya es demasiado tarde, valientes cuando lejanos, cobardes cuando cercanos, bla, 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 si tal cosa. Todo eso se llama parisosis, ese encadenamiento de situaciones. Bueno, a cada cosa le habían puesto los griegos un nombre. Gracioso es aplicar esos nombres, por ejemplo, a las malas palabras y a los giros, más vulgares y groseros.
Achuscos.
Estamos en presencia de una anadiplosis, dice el profesor, después de que el alumno hubo dicho no saber qué barbaridad. Pero volvamos a los griegos. Muy pronto aparecieron los maestros que recomendaban para hacer el discurso expresiones poéticas, aunque estuvieran en desproporción con la vulgaridad del tema tratado. Ponele que el asunto judicial fuera un perro que exoneraba sus intestinos en el patio del vecino. Bueno,
se trata de un tema más bien vulgar. Pero algunos, como Gorgias, por ejemplo, que era un gran maestro, recomendaban utilizar todos los elementos del arte poético en la defensa, bien sea del perro o de la privacidad del patio. El uno diría que no hay patio que merezca que un perro sea discriminado y alejado del cariño de su dueño, etcétera, etcétera. Y el otro diría que no hay perro que bla, bla, bla. Para dar a su discurso ornato buscaban entonces los tropos a los que hemos hecho mención. Algunos se oponían a esta clase de adornos y eran enemigos de toda pompa metafórica. Entre ellos figura nada menos que Tucídides. Además de eludir metáforas, Tucídides eludía pompas escénicas. Se mantenía en pie, casi sin movimiento, envuelto en su manto, y decía un discurso, la voz conservaba siempre la misma altura y tono. No se alteraba, no enfatizaba, no utilizaba muchos tropos, pero tampoco... Bueno, se la polizaban todos. Sí. El opuesto era Cleón, que el tipo hacía usufructo del cuerpo todo el tiempo. Cuando decía un discurso, corría por toda la tribuna, revoleaba la túnica como Soledad. Dicen que se golpeaba la cadera. ¿Cómo se golpearía la cadera? Ah, ya sé cómo.
Como un caballo.
Como cuando uno juega que es un caballo. Sí. A mí me gusta mucho correr por la calle.
¡Arre!
Y voy trotando de un modo particular y mientras tanto me golpeo las caderas y las hago sonar.
¿Como de Soledad?
No, como Soledad hace también. Sí, también. Eso, bueno, yo las hago sonar en combinación con las patas. Y cuidado que despierte una singular admiración.
Sí, me imagino.
Bueno, eso hacía Cleón, tenía esas costumbres. Pero ustedes saben que el maestro de todos, el mejor, fue Demóstenes, que no solo tenía un buen discurso, sino también un buen movimiento y una buena voz, ejercitaba la voz. Aquel era el famoso orador que cuando niño era tartamudo y que para curarse se ponía cantos rodados que robaba de las obras de construcción en la boca y después trataba de hablar con piedras en la boca. Si usted cree que la tartamudez se cura de esa manera, está completamente equivocado. Pero Demóstenes lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Habrá pensado, si soy capaz de superar la dificultad que consiste en decir un discurso con la boca llena de piedras, claro, etcétera.
Sí.
Así se lee este razonamiento. Detengámonos un poco más en otros oradores. A mí me gusta este, Antifón, que primero se dedicó al teatro, pero le iba mal porque era mal actor. Y entonces agarró y...
Qué raro que le haya ido mal.
¿Por qué?
Porque era mal actor.
Tiene razón. Bien. Se dedicó a otra cosa, puso una escuela de oradores.
Ah, muy bien.
Puso un cartel en la puerta que decía, se enseña oratoria.
Claro.
Y entonces, ¿qué hace? Sí. Y les enseñaba oratoria para dedicarse a los litigios o a la política. Antifón fue el primero que escribía discursos para los que los necesitaban y no podían pronunciarlos ellos. Hasta entonces, cada uno se defendía con su propio discurso. Antifón empezó a escribir discursos para otros. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Mire, dice, el vecino me afana los huevos. Me mete la mano por abajo del alambrado, por un agujero que hizo, y me afana los huevos.
¿Y qué discurso va a hacer?
Bueno, ruge la mar contra el altísimo torreón que en el Callao mandó Felipe a edificar.
¿Y los huevos?
Después vemos cómo salió.
No, bueno, no.
Bueno, se lo tenían que aprender de memoria y lo recitaban delante de Antifón, y Antifón los aprobaba o los desaprobaba. Otro orador famoso fue Esquines, ¿no? Su padre se llamaba Atrometo.
y su madre se llamaba Glaucotea. Era timbalera. No es que jugara chinchón.
No.
Tocaba los timbales en los ritos de Dioniso. Esquines tenía dos hermanos, Filócare y Afogeto, que también parece que tocaba los timbales. Los ponía en el suelo, Afogeto ponía el timbal en el suelo y se agachaba. A tocar.
Sí, sí.
Bueno, Afogeto, Afogeto. Quedate venía quieto. A tocar los timbales. Sí. Antes de dedicarse a la oratoria, Esquines fue gimnasta y actor. Parece que tenía una voz extraordinaria. Y dice, una compañía de teatro, dice este texto, una compañía de teatro lo empleó por cierto tiempo para que representara terceros papeles en las tragedias. No había compañías de teatro en Grecia, lamento decir. ¿Qué compañías de teatro? ¿La de quién? La de Agustín no Castro Miranda, la de Francisco Charmielo.
No era un negocio tampoco, ni
no
había una
había compañía de teatro. Había, era distinto. Era, el teatro era una cosa incluso pública. Casi todo el mundo, o todos los ciudadanos, estaban casi obligados a pertenecer a un coro, y los coros ensayaban obras, y todos los años se presentaban obras, muchísimas, y cada año había unas obras premiadas, otras no, pero una cuestión de Estado, el Estado se ocupaba, no que había una compañía, voy a poner una compañía de teatro para representar, sí. Se necesita un hombre con cara de infeliz. No funcionaba así el teatro. Había un solo teatro en un lugar tan amplio que cabían todos los ciudadanos. O sea, no había un teatro en cada esquina. Ahora que tenemos timbre 4, estamos representando junto con Barton. Bueno, no era así. Bueno, ¿qué quiere que le haga? No era así.
No era así, señor.
Bueno, Esquines era el mejor de todos, pero perdió con Demóstenes. Y entonces se fue a Rodas. Se exilió, así era la gente en aquel entonces. Cuando te ganaban un concurso de oratoria, te exiliabas. Fue así el asunto, mire. Este es un discurso que sobrevivió de Esquines. Hubo tres, las famosas tres Esquines. Y este es el famoso discurso que se llama Contra Tesifón. Y acá no le fue bien a Esquines. Después de la batalla de Queronea, en que los atenienses fueron derrotados, Demóstenes formó parte de una comisión para restaurar las murallas de la ciudad. Puso sus propios ahorros, qué sé yo. Y Tesifón propuso en reconocimiento que se le diera a Demóstenes una corona de oro. Propongo que se le dé a Demóstenes una corona de oro para que todos sepamos lo macanudo que es. Y entonces Esquines se opuso y dijo en aquel discurso contra Tesifón, que era el que quería regalarle una corona a Demóstenes, que no quería que se la regalemos nada. Pero Demóstenes defendió, naturalmente, al que le quería regalar la corona. Y lo defendió bien. El discurso de Demóstenes fue irrebatible. Perdió Esquines, se desterró de pura vergüenza a Rodas. Y fue a Rodas y le leyó a la gente el discurso que había leído él en el juicio que había perdido. Y se les voy a leer el discurso que leí el día que perdí. Y lo leyó. Bla, bla, bla. Bla, 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 todo. El tipo tuvo en cuenta todo, bla, lo que sea, ¿no? Entonces todos lo escuchaban y decían, ¿por qué has perdido con semejante discurso? Y entonces Esquines respondió, no se admirarían si hubieran oído las respuestas de Demóstenes. Mm. Qué extraordinario leer un discurso y decir, bueno, ¿y cómo perdiste con él? No sabés lo que era el otro. Ya no hay esa nobleza, ¿no? Hoy en día el Esquines de estos tiempos hubiera dicho, había acomodo. Demóstenes estaba acomodado con el comisario. Bueno, había uno también que trabajaba y tenía una tienda de consuelo, un orador, un famoso orador, trabajaba consolando. Cuando alguien tenía una pena,
venía, se le explicaba y este lo consolaba. Hablaba, a ver, explíqueme qué le pasó. Bueno, mire, me dejó una mujer. Bla, bla, bla.
No, bueno, no.
Lo mismo que esquina. Más o menos lo mismo que... Y el tipo se consolaba. Podríamos decir un psicoanalista.
No, pero no se consuela uno en el psicoanálisis.
¿Ah, no? ¿Qué no hace?
Y más bien se hace...
Yo pensé que te
toma conciencia. Toma conciencia de sus problemas y sufre un poco más, pero de forma consciente.
Claro. Este era Antifón, el de los... iba a decir consolador, pero me pareció demasiado.
Imagina el sindicato, ¿no? Ese sindicato.
Tenía en Corinto, allí donde está el Istmo de Corinto, ¿no? Una tienda de consuelo. Mirá qué lindo. Y le levantaba el espíritu a los que estaban tristes con discursos. Él llegaba a la gente, él la escuchaba. Y luego, este era el asunto, minimizaba las desgracias ajenas con unos discursos consolatorios. Para mí es lo más importante que el discurso humano ha pretendido jamás. Minimizar las tristezas con discursos consolatorios. Me va, me dejó una mera.
Sí. No, por lo menos dígame bla, bla, bla.
La mayoría de los desgraciados iban a verlo porque no tenían plata, así que no podían pagarle. Lo malo de esa tienda es que no tenía, no era rentable, no tenía ninguna rentabilidad. Parece los negocios que inventa usted, querido Anton, ¿eh? Por ejemplo, alquilar lagartos o cosas por el estilo. Bueno, ahí, a mí me gustó ese que hacía muchos gestos. ¿Cuál le gusta a usted? ¿El que hace muchos gestos? ¿Cleón o el otro, Tucídides?
El otro es demasiado sobreactuado también, Cleón. ¿No? Porque hacía...
Cleón era un poco sobreactuado. Sí,
sí, es de desconfiar.
Esos actores sobreactuados, sí, sí, sí.
Parecía más tano que griego, ¿no? Con tanto movimiento.
Claro,
hermano.
Claro. Pero el griego también es un poquito. ¿Sí? Sí, sí. Yo como actor también sobreactúo. A mí me sacaron de una película porque hacía el papel de muerto yo.
Ajá.
Y sobreactuaba.
Pero ¿cómo puede ser? Tiene eso, que estar estirado.
Sobreactuaba, sí. La hicimos primero en el teatro, ¿no? Entonces yo me caía, me daba unas vueltas, qué sé yo, chau. Gritaba, estoy listo.
No, no diga, no diga.
Después me quedaba tirado ahí y por ahí abría los ojos y miraba a uno que estaba en la segunda fila y decía... Y hacía gesto como que estaba
pero liberado. No siga explicando.
Y murmuraba, estoy muerto. Chau.
No, chau, no diga nada.
Espiché, soné. Seguía ya hasta el tercer acto, seguía diciendo. Bueno, que estoy muerto.
Y no se le enojaba.
Entraba un actor nuevo y yo le avisaba al actor. Desde el suelo estaba tirado, lo contaba muerto. Y bueno, al director no le gustó nada.
No, ¿qué le parece, señor?
No le gustó nada. Pero está bien, a mí me parece que el actor tiene que comunicar todo lo que pasa. Y yo, a mí me gusta aclarar.
Bueno.
Por ejemplo, mi papel es el de un tipo que está enamorado de una... pero por ahí al principio no lo dicen. Entonces no. Yo entro y hablo, saludo y le digo a la gente así, en una parte, como decía Víctor, guarda que estoy enamorado yo de esta. Para mí lo mejor es que aparezca el director.
¿Para explicar?
Como hace Campanella en las películas. Que cuando hay una parte medio que no se entiende bien, ponele que está toda la imagen borrosa... Y el tipo empieza a pensar en su niñez y usted oye. Entonces aparece Campanella y dice, está recordando.
No, pero ya se tiene. Hay convenciones de cine que ya el espectador comprende, señor.
Pues por ahí el tipo se era un sueño, aparece Campanella. Y hace así.
No, pero a veces en las películas abusan de la voz en off, que le explica todo.
Sí, claro. Sí, claro, no hace falta actuar.
Está. Sí.
Estaba desesperado, dice el tipo. Y ya no le hace falta poner cara de desesperado.
No, no.
Igual la voz en off está muy bien, ¿eh? Es un buen recurso, un recurso noble, pero sirve para el bajo presupuesto en televisión.
También.
Si usted no quiere gastar mucho dinero, aparece la voz en off y dice: el incendio lo arrasó todo. No quedó ni una sola cosa en pie.
Sobre todo presupuesto para la película.
El Titanic se hundió.
No, es un noticiero eso, no es ni siquiera...
En 3 horas no quedaba nada sobre la superficie del océano helado.
¿Y qué se ve?
Fue una verdadera catástrofe. No, se ve al tipo con mucho humito y en una mesa. Y habla así. Y tú, hay tipos que son muy buenos actores de eso.
Sí, pero ¿cuánto tiempo?
Nerón incendió Roma y no le importó nada. Con eso ahorrás mucha guita.
No, sí, mucha guita, pero la película no se sostiene, señor.
400 millones de gasto de golpe.
Sí.
Con esto que acabo de decir.
Y bueno, sí, pero... Eso no es así.
Nunca olvidaré aquella aeronave. Era inmensa.
Pero justo hace todo cine catástrofe. ¿Por qué sí, no hace claro. un cine más intimista?
114 pisos tenía el edificio.
¿No se va a ahorrar las escenas eróticas? ¿No las va a narrar?
No, esa que... El tipo. ¿Qué costo tiene? No.
Bueno, depende uno de
atrás del humilde.
Ciento 14 pisos tenía aquel edificio. Bueno, muy bien. Me gusta esto, ¿eh? Me gusta. ¿A usted le gustan los actores extrovertidos? Porque hay algunos muy buenos, especialmente los italianos. Gassman.
Es extrovertido, pero no sobreactuado.
Bueno, pero porque él era un actor de teatro y el teatro, para que te vean desde lejos, tenés que ser intenso.
Sí,
no hay primer plano en el teatro. El primer plano lo tenés que hacer vos.
La máscara.
Entonces, bueno. Pero bueno. ¿Y usted qué clase, digamos? Rolón era un psicoanalista más declamatorio. ¿A usted qué clase de psicoanalista le gusta? ¿El declamatorio?
El callado.
El callado, el austero. No, a mí el callado, yo quiero que me diga algo enseguida.
Pero vaya a una...
¿Qué le parece, doctor? ¿Estoy loco?
Sí, sí, yo primero quiero que me dé la razón, empezando por ahí.
Ah,
ya que pago
claro,
tanto.
Claro, deme la razón, doctor.
Sí, su mujer está loca.
Qué bien, macho.
Eso.
Hizo bien. ¿A usted sabe qué? A mí me gusta este psicoanalista. A usted sabe qué. Lo están pasando, no lo valoran a usted. En su casa, ninguno... ¿Eh?
Pero eso no es, señor, eso es...
Ese es el psicoanalista.
Eso es un
no,
amigo
tipo,
de...
Yo les cuento todas las cosas que me hacen en mi casa. Cuando hablo, se duermen. Me hacen rimas con la última palabra de cada inciso. El baño está siempre ocupado. No sabe lo que sufro yo, doctor. Y el tipo...
O peor, ¿y usted
mi qué? Novia me dejó con un tipo que yo mismo le presenté. En cambio, el tipo, si vos le decís eso, mi novia me dejó por un tipo que yo mismo le... ¡Pero qué!
¡No!
Parece, mire, y el tipo te pone la mano en el hombro y te dice: no se puede vivir. Estamos en un mundo de que...
¿De qué? No, señor.
Me parece mentira. A mí ese psicoanalista me gusta.
Está bien, Gassman de
psicoanalista. ¿Cómo hace el chocho cuesta?
No.
Y te acompaña hasta, y mientras te acompaña hasta la puerta, te digo, y si es...
Por camiseña.
Y le digo más.
Y la va,
y le digo más. Mi analista favorito en el medio del análisis me ofrece quesito. Me dice, comete algo.
¡Oh, qué extraordinario! a mí los psicoanalistas me tienen a pico seco, señor. No me dan nada.
Y no le dan nada.
Peor, algunos morfan ellos. Eso es lo peor. Se vienen con un sándwich de la cocina y dicen, Hoy estamos muy poco radiales, ¿eh? Sí. Y muy teatrales.
El primer programa de radio en señas.
Sí. Bueno, finalmente, no sé, hemos ido a la discoteca.
Sí.
A la discoteca.
Explíquelo el tema musical, no lo ponga.
No, una vez que yo le conté todas estas cosas, y viendo el discotecario que la voz tenía tanta importancia en estas cuestiones de la oratoria, pero también del litigio, que era importante la voz del abogado. Ahora que no hay juicio oral o que los juicios son escritos, ¿qué importa si el abogado tiene una vocecita que... No le importa a nadie, porque está escrito. En cambio, en aquel tiempo, me dice el discotecario, era importante la voz. Por eso tengo este disco, este tema musical que se llama Tu pálida voz.
Ah, ¿se lo dijo así?
Sí, me lo dijo así. Y escucharemos entonces Tu pálida voz, que es un vals hecho en homenaje a la voz de los antiguos oradores, ¿no? La letra no dice eso, pero es para quedar bien con el comisario. Escuchamos entonces a Charlo en su obra Tu pálida voz. Adelante.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tu paso cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós, temblé de angustia y oculté dolor. Después, pensando que no volvería, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi amar? Nunca, nunca hay venendo.
Era Charlo, la venganza será terrible, tu pálida voz.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Desde el 26 al 27 de septiembre, lo invitamos a recorrer la FIT, Feria Internacional de Turismo en la Rural. Planifique sus próximas vacaciones y descubra los mejores destinos turísticos de todas las provincias de nuestro país y del mundo en la mayor feria internacional de turismo de Latinoamérica. Este año, con Venezuela como país invitado. Lo esperamos en FIT, Feria Internacional de Turismo, del 26 al 27 de septiembre en La Rural.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Fernando Espinosa, intendente de La Matanza. ¿Tiene que debatir Scioli? ¿Puede evitar el debate?
Los debates presidenciales son buenos, con reglas claras, y no generar un debate presidencial nada más que a 30 días ya de la elección. El sector que está perdiendo quieran generar especulaciones que lo favorezcan a través de este debate.
¿Usted estaría a favor entonces de que el debate sea obligatorio entre los candidatos?
Sí, por supuesto. A través del Parlamento argentino, discutida por todas las fuerzas políticas, que genere realmente lo que tiene que ser un debate presidencial.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Atención, esta es una interferencia culinaria.
¿Qué tiene el chorizo adentro?
Me gusta cada de esas preguntas que van al punto. Lo primero es ver la ley, el Código Alimentario Nacional, Bardón.
Dice, la ley de Argentina dice algo acerca del chorizo.
Exactamente, el Código Alimentario Nacional, artículo 327, para más datos.
Sí.
Con el nombre genérico de chorizos frescos, se entiende el embutido fresco elaborado sobre la base de carne de cerdo, de vacuno, de ovino o mezcla de ellas, con la adición de tocino y el agregado o no de otras adiciones de uso permitido.
Ah, bueno, se nos empieza la ambigüedad de la ley. Agregado o no, además.
De otras adiciones.
Todas las posibilidades.
Y otras adiciones. Abre una puerta por la que puede entrar cualquier cosa.
Sí, es más grande esa puerta que el chorizo en sí mismo, porque sí. Una de las sombras del chorizo es que tiene soja. Se sabe que esta es una denuncia que se viene haciendo.
Es muy fuerte lo que está diciendo.
Porque la soja infla aquello que necesita ser inflado, como es el caso de un chorizo, y por supuesto lo abarata.
Es tremenda, porque hasta la siembra descontrolada y el agrotóxico, te banco las hojas, pero ya que se la metan en el chorizo me parece demasiado.
Pero me parece que esto es algo que podemos seguir discutiendo en otra oportunidad.
En otro momento y en otro lugar.
¿Con qué se come? Va a estar en el estudio móvil de Radio del Plata en Raíz, el festival gastronómico más federal de la Argentina. Patricio Barton y Alejandro Turner no cortan ni pinchan, hacen ¿Con qué se come? Del 1 al 4 de octubre en Tecnópolis. ¿Con qué se come? Y en Radio del Plata. En el Festival Raíz.
¿Todavía no visitaste Tecnópolis? No te lo imaginas. Vivilo. Visítanos con tu escuela, amigos o familia. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Más información en www.tecnópolis.ar. Tecnópolis. Futuro para siempre. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Ópera. Mañana estaremos en Buenos Aires, en nuestro galponcito de Gorriti 5963, y el sábado en Neuquén, en el Museo Nacional de Bellas Artes, siempre haciendo La Venganza Será Terrible. Y hay mensajes.
Recordemos que Cabernet estará este domingo en la Sala Siranuch de Buenos Aires y que las entradas deben ser compradas en este mismo momento por Ticketek.
Bien. Hola, Dolina, me llamo Agustina, decidí estudiar historia en la facultad. ¿Podrías recomendarme un libro de historia antigua?
Es de ayer ese mensaje.
Sí. No, léase un libro de historia antigua. No, se depende de qué pueblos, ¿no? Cada, en general, por ejemplo, de los griegos, el tipo que mejor comprendió a los griegos fue Burckhardt, Jacobo Burckhardt, un alemán que escribió bien temprano del siglo XX, pero o quizá antes, y siguen siendo sus libros extraordinarios, ¿no? Para comprender al pueblo griego. Creo que no hay mejor.
Jacobo Burckhardt, entonces.
Sí, sí.
¿Sigo adelante?
Sí, sigue adelante, ¿no? Es algo que tengamos que ir,
¿no? No. Hola, negro, un beso grande para todos y gracias por venir de nuevo. Un cariño de mi amiga Joana de Mendoza y Sole la... no entiendo cuánto. Saludos, Silvana. Metalera, Sole la metalera.
No estoy entendiendo la lógica de sacar una entrada anticipada para un espectáculo gratuito. Explíquemelo. Bueno, para que personas...
Aplauden arriba, sobre
todo. Está bien, pero... se trata de personas que quieren asegurarse de todo y entonces necesitan saber que van a venir y que van a tener la entrada, entonces se la aseguran,
se reserva.
Yo soy de la idea de que vayan entrando a medida que vayan llegando, pero se puede armar un tole tole también.
Sí, a veces sí.
Todo esto es por las viejas, discúlpeme.
No.
El problema son las viejas. ¿Quién es el ser que quiere asegurarse la entrada y estar sentada cómoda y que no le conviene aquí, pero sí allá, y quiero que me digan porque si no mi sobrina no me puede llevar? Una vieja.
Bueno, no. Gracias por venir a La Plata, dicen la gente del equipo del programa de radio El Batacazo, por Radio Compañera, que deben estar aquí.
Qué lindo programa, El Batacazo.
Ah, mire, son de volantes del programa.
Sí, son volantes del Batacazo, que dice lo siguiente.
A ver.
No, este no es del Batacazo.
Este sí. Todos los
El Batacazo, actualidad, música, deportes, espectáculos, buena onda. Todos los viernes a las 19 horas. Vení a la radio, calle 56... 8 y 9 La Plata. ¡Llamanos!
Sí.
02-21-483-1529. ¡Búscanos en Facebook!
Bueno. ¡Basta, che!
¡Seguinos en Twitter! ¡Escribinos! ¡Besanos!
¡Haz lo que quieras! El viernes a las 19 horas.
Buenas noches, Vengadores. Hoy vine... atento a este mensaje. Hoy vine con mi papá y mi novia. Necesito su opinión sobre algo. Me
¿Sobre
gusta...
su novia? No, de ningún modo, señor.
Casi. Me gusta la mamá de mi novia. ¿Qué hago? Saludos, Putre Pedro. Ahí.
Y bueno, ¿qué
pasa?
¿Vino con el papá de la novia,
viejo? No, con su papá.
Ah, con su papá.
Ale,
que le gusta su novia,
vine por tercera vez con un amigo. Bueno, saludanos somos Malev y... Karenina. Ah, son rusos, de Berisso. ¿A dónde están los de Berisso?
De Berisso.
Ahí hay... ¿quién es Karenina? Ah. Karenina es un apellido.
Es la mujer de...
Claro, de Karenin.
Sí.
Y si no, pregúntenle a Tolstoy.
Que le parece que salía a seguir.
Sí, sí. Acá hay algo raro, ¿eh?
Acá preguntan, mire, ¿por qué siempre hay una arveja negra en la lata de arvejas?
La famosa... Sos la arveja negra de la familia.
Esto lo dicen, dejan un beso enorme. Sofoneta y Jime, son dos payasos.
Ese también es otra novela de Tolstoy, me parece. Sí. Creo que es La Guerra y la Paz.
Jime y Sofoneta.
Bueno, es el tema de la noche. Casi no entramos, Ale, ¿te parece? ¿Por qué solo dejan pasar a los que tenían entradas? Para mí es lógico, pero bueno. ¿Alguien sabe?
Parece que se armó un lindo teletón.
Se armó algo, ¿no?
Mejor que no digamos nada, a ver si cobramos.
Sí, tuvimos...
Y acá voy a hacer lo que pueda, parece que le enseñé...
¿Por qué no van al galponcito de allá, que no va ni el loro?
Claro, vas a...
Un frío... Cae lluvia de todos lados, vienen tres tipos que vienen porque se están mojando. Entran no. Porque se mojan, si no, no entrarían tampoco. Después viene acá, que me empuja, que yo no la entrada. No, ¿cómo es esto, señor?
Y van las viejas también para quejarse.
Claro. Bueno, Ya está, ¿tiene algún otro mensaje? Usted no, tiene muchos,
¿vale? Siguen Sofo y Jime acá, con preguntas.
Jime con X.
No, con J.
Jime, entonces, ¿por qué dice
Jime? Jime, dije Jime. Jime de gemir, Jim, con
claro,
J.
Pero es que Jime o es que se llama así?
Bueno,
Le presento a mi esposa Jime. La mía grita.
Y la otra se llama Sofo.
Él se llama Toco. Toco y Jime.
Toco y Jime.
Es automático.
Es una disciplina olímpica. No, pregunta, ¿por qué nos complicamos con cosas tan sencillas? Pregunta.
¿Cómo qué?
¿Por qué buscamos afecto o nos enamoramos de personas que claramente no están interesadas en nosotros?
¿Quién le dijo? Yo estoy interesado en cualquiera, así que... Sin compromiso,
Tengo uno, lo arranco por la mitad, que es la parte que entiendo. Dice, Daniel, te invito a dar una vueltita por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Allí se disfruta de la ciencia, cual simpa... Sí,
¿a quién le dice eso?
A usted.
A mí, y acepto. Invita. ¿A dónde está la persona que me invitó a pasear?
Daniel.
Ah, ahora voy.
Aquí alguien que quizás se llame Fátima.
Ajá, ojalá.
Paola o Paolo y Victoria o Victorio, todos y todas,
sí, sí.
Diga, no digas que estamos acá.
Dice, ¿a dónde están? A ver. A ver, vos decime dónde está, yo no digo nada. Y bien que están, ¿eh? Hay poca gente que esté tanto.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo muy oscuros los dientes.
Sí, lo habíamos notado.
Nuestra habitual sección dedicada a los dentistas y particularmente al emblanquecimiento del diente. Yo también tengo... lo que es peor, no es que se me han ido oscureciendo todos los dientes, doctor, sino uno de ellos especialmente, al que llamo con todo cariño el morocho.
Sí.
Y entonces más se resalta la oscuridad de ese diente cuando los otros permanecen blancos.
Claro, ¿no, parece, doctor? Es la ausencia.
¿Cuáles son las últimas técnicas para blanquear los dientes?
Bueno, mire, son todas técnicas de esmalte y cubierta.
Una gomería es eso.
Claro.
Hay sistemas de... ¿Usted quiere conservar sus dientes o le ponemos otros de acrílico?
No, yo quiero blanquear mis dientes, porque si no, no hubiera venido aquí. Me compro unos dientes, me los meto ahí y listo. Uy, perdón, discúlpeme. Discúlpeme, señora. Empujé una vieja que salía.
¿Qué me cuenta del pulido?
¿De quién?
Del pulido.
Ah.
Del pulido.
Ay, bueno, yo creí que te lo pulían y ya salía toda la podredumbre.
No, el primer recurso es eso, el primero.
Ah, bueno, yo los pulo.
Sí, pero si usted lo pule...
Púlamelo.
Sí, yo se lo pulo. Pero si uno se lo pula...
Sí.
Se lo pule.
Se lo pulo.
Sí. Se queda sin dientes.
Claro. Ah, sí, es lo que tiene. Es la como... codicia rompe el saco. Claro, porque usted empieza, ay, lo quiero más blanco, y cuando quiere acordar, un día, tipo, uy,
no hay más.
Del dentista que, chau, dice.
¿Chau qué?
Me voy.
Pasa lo mismo que con el parqué, que con la pinotea, ¿no?
Claro.
Pule,
se quedan los clavos nada más.
Está, sí. Entonces hay un segundo sistema que es el de blanqueo definitivo, que es esa especie de esmalte onda inodoro que le ponen, que tiene el color de los sanitarios.
Qué lindo que me dice.
Sí. Qué sonrisa de inodoro.
Claro.
Pero ese es medio fluo ese.
Ese.
No hay otros colores que no sean el blanco, porque a mí la verdad que un celestito no me quedaría nada mal, ¿Qué te parece? Vos sonreís y en vez del blanco, que es tan clásico, le sonreís una mina.
Sí, el señor es de Temperley.
Celestiaga.
Sí.
Dice, qué lindo diente color Celestiaga que tiene usted. Verduzqui. El verde no conviene tanto.
No, el verde
lo asocia con la ingesta de ensalada o de espinaca.
Claro.
Pero en cambio, ¿qué cosa celeste se va a comer alguien?
Crema del cielo. Sí, que nadie sabe qué sabor es.
Nada, nada celeste se come.
Es cierto.
A ver,
es cierto.
Sí, claro. Bueno, y no, no se pueden poner otros colores. Luces.
Pero
no hay... Luces.
¿Pero cómo? ¿Y dónde va a enchufar?
¿Cómo? Adentro de la boca tiene lugar para 20 pilas.
No, mire. ¿Para qué quiere luz? A ver, ¿para qué quiere luz en
porque
la boca?
Porque estaba mirando uno de los efectos de luces de este teatro. Por ejemplo, este que está atrás.
Sí, el azul.
Es azul.
Sí.
A lo mejor vos no tenés el diente azul, pero tenés una lucecita azul en el fondo de la glotis. Y cuando abrís la boca, se te prende como la heladera.
Claro, qué lindo.
Y te da un reflejo azulengo, muy lindo, mucho más natural.
No sé si más natural.
Y qué lindo, ¿eh? Abrir la boca cerca de tu amada y alumbrarla con tu propia boca abierta. El asombro que me provoca tu belleza me permite también alumbrarla.
Ah, sí.
Le dice uno.
Está bueno para buscar llaves, ¿no?
Claro.
Sí. Sí, va al cine, si se está riendo, le dice, claro, cerrá la boca, que no se ve.
No, pero al cine se ahorra el acomodador. Dice, no, discúlpenme, pero ya vine.
¿Qué asiento tenemos? J10.
Pero claro, después
pero
hay
claro, a la noche cuando usted duerme...
Molesta.
No. Molesta, molesta.
Mire si ronca. Ronca y encima larga
ronca,
luz.
Hace ruido
pero
luz.
No puede ser.
Ya, ¿qué es esto? Yo le...
Pero ahí le pone una luz audiorrítmica y ronca y le hace efecto
claro,
de luz.
Le hace efecto. No, no sirve la luz adentro de la boca.
Pero sí el revestirlo con un esmalte. El doctor Barragán,
sí.
Que es mi dentista, usted lo conoce.
Sí, señor.
Hace unos efectos con el pincel, va puro pincel.
¿Pero por qué no se dedica a la pintura en vez de a la odontología?
Es el mejor dentista de...
¿Por
de la cuadra.
¿Qué motivos puede pintar en un diente?
Bueno, él puede pintar liso y si no, te pinta, y te juro que es, lo digo y lloro, te pinta fotos.
¿La foto?
¿Sabés pintar? El tipo, vos le dejás la foto de tu novia... Y él, si le gusta, se la levanta.
No, no, no.
No, no, no.
Dice que le pinta algo.
Y él te pinta, te dice, abrí la boca. Y te lo va pintando y te hace...
¿Un retrato de
un
ella?
Un retrato de ella. Y vos por ahí, esto es mucho mejor que abrirle la boca y alumbrarla. Vos por ahí, nada, venís mal con la mina, ¿viste? Que te trata medio bruscamente.
Muestra los dientes.
Y abrí la boca medio con los dientes acá.
¿Qué te hiciste?
¿Qué es esto? ¿Quién es esta? Oh, oh mi amor.
Sí. Sí, ahora.
Agarrá una lupa y sacás una lupa. Oh, mirá.
Es un poco como los que se tatúan a familiares en el pecho o en el brazo.
Pero lo mismo.
Y es peligroso.
Después te arrepentís.
Sí, sí,
te peleás con esta novia y tenés que andar arrancándote el diente. Sin ninguna necesidad. ¿Para qué? Si
no
ya se va a caer solo.
No, no se va a caer solo, no.
No sé, a veces qué dura más, ¿no? Si una novia o ciertas muelas.
Y además que, sí, bueno, la boca hay que abrirla tarde o temprano.
Sí, claro. Hay gente que permanece con la boca cerrada solo para ocultar un amor clandestino. Pero otros se le hacen pintar del lado de atrique del día. Del lado de atrás del día.
Trabajo difícil ese, ¿eh?
Sí. Además, bueno, usted habló... Del atrás, el atrás del diente, que es un tema tabú.
Un tema tabú, sí, no, efectivamente.
No prestamos atención a nuestro atrás dental.
No le prestamos atención al atrás.
Bueno, al atrás dental.
Discriminamos el atrás.
Bueno.
Nosotros queremos reivindicar el atrás. Sí al adelante, pero sí al atrás.
Sí, señor.
¿Cierto? Gracias.
Bueno, está bien.
Hablando los que no tenían entrada otra vez, ¿eh? Como le gusta el tema, ¿eh?
Bueno, hay algunos dispositivos, herramientas, utensilios que sirven para cuidar el atrás.
¿Eh? El atrás de los dientes.
El atrás
de...
¿Y de qué estamos hablando, señor?
Ah, sí, efectivamente.
El espejito del odontólogo.
Sí, y hay algunos, como unos palillos para abrir los espacios interdentales.
Sí, escarbadientes.
No, no, esos son otra cosa.
Para abrir los espacios interdentales que salgan... cosas.
Eso, señor.
No. Dicen que es muy sano tener los dientes levemente separados.
Sí, uno de yo los tengo prácticamente que me cabe un dedo entre dientes. Me fui sacando los dientes impares, me los fui sacando.
Ahí por lo menos le faltan dos octavas. Claro, claro.
Y entonces no parece que me faltaran dientes, como están tan parejitos. Dice, ah, el señor tiene los dientes muy separados. Sí, le digo, por la higiene, imagínese.
¿No sería mejor que tuviéramos un gran diente curvo, toda la dentadura afilada, perfectamente afilada?
Darwin pensaba que dentro de algunos milenios vamos a tener un solo diente así curvo.
Curvo.
Y chao.
Sí, bien filoso.
Sí.
El tema bueno, que otro que el dolor, le llega a doler una muela y le duele todo eso. Sí, le duele.
Y las extracciones, lo que son.
Hasta la columna vertebral.
Sin embargo, ya lo tenemos prácticamente. Porque si bien se mira, cada vez son más las personas. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy experto en estas cosas.
Sí, sí.
Cada vez son más las personas que se sacan los dientes propios para ponerse dientes postizos, dientes artificiales. Ajá. Que son mucho mejores.
No sé si son mejores.
Son mucho mejores, señor, porque no se rompen, no se rayan, son del color que quieras, son todos parejitos, del mismo. Y, ¿por qué no un día, ya que te estás poniendo dientes artificiales, te lo pones todo continuo como querías vos?
Sí.
¿Me entendés? ¿Vistes?
¿Viste?
¿Viste cómo la ciencia adelanta que es una barbaridad?
Ahora, el diente continuo, ¿viene ya todo blanco o viene con espacios pintados internacionales?
Pues, bueno, pero si lo quería con espacio, ¿por qué no se lo...
No,
el que tiene el diente continuo no se lo pinta. Ahora, si vos sos tan tonto como para desear un espacio que ya no tenés...
No,
bueno, es como ese que se pinta, el payaso que se pinta dientes negros para que uno crea que le faltan.
Y bueno, se diga, ¿no?
Bien. El doctor Barragán es el mejor médico.
¿De odontólogo pasó a médico? ¿Todas las especialidades?
No, bueno, el odontólogo se considera un médico o poco menos. tiene,
muy
por ejemplo, detalles. Vos entrás, música funciona.
Pero señor, la música funcional no es música primero.
Bueno, pero segundo, cambia el vasito, ¿veo? El vasito de plástico.
Sí.
Ese para enjuagarte, hacer los buches.
Sí.
Lo cambia prácticamente todos los días.
Pero si es descartable, señor.
Bueno, por eso mismo, ¿qué? No,
pero es descartable y lo usa.
Sí, sé que es descartable. Lo cambia tres veces por semana mínimo.
No, pero señor.
Es un asco eso.
No se puede.
Yo antes, yo a muchos, a muchos dentistas que voy a veces, le marco el vasito de plástico. Voy a las tres semanas.
Sí.
Está ahí muerta de risa la marca. Le digo, doctor, ya está bastante cansadito este vaso.
Y mírele los pies a ver si no tiene sus patines.
Sí. ¿Qué patines?
Los que le afanaron.
Ah, los que me afanaron.
Que también le hizo la marquita.
Tiene una manguera, usted no me va a creer.
Sí, le creo. Y,
disculpe porque es un poco asqueroso esto, ¿no?
Sí.
Pero te mete una manguera dentro de la boca y mientras él va trabajando, la manguera absorbe con un aparato de ultimísima generación, que andás a ver de dónde se lo hizo traer, te absorbe la salivita y la lleva andás a ver dónde.
La aspiradora.
Ahora, es fuerte.
Ah, le saca.
Es fuerte, que a veces, digo, doctor. Sí.
Ahí está yendo el jugo gástrico.
Póngame una velocidad mínima, porque no puedo, tanto no puedo.
No,
y me quedo colgado de la manguera. Sí. Bueno, todo eso
claro,
es un servicio que le da el cliente y el cliente lo agradece.
El paciente, no el cliente.
Lo
no,
mismo. Sí.
Y tiene, yo valoro mucho al odontólogo por la calidad de sillón que tiene. Si es neumático,
sí,
si es a manija,
sí.
Si el torno es de última generación o es a cuerda.
Tiene un sillón que es, tiene multiuso, ¿eh? Es para dentista, es para peluquero, es para interrogatorios.
No. ¿Y lo usa siempre Barragán o ese...? Porque se lo compró él para ser odontólogo.
Sí, pero bueno, pero si el día de mañana quiere cambiar de profesión.
Bueno, señor.
Quiere ser psicoanalista.
Psicoanalista no sirve.
Se hace de Iván.
Es muy intimidatoria.
Ya se iban, sí, dice. Sí. A veces jugamos con el doctor Barragán, me está atendiendo y por ahí me nos ponen diván. Y le digo, ay, no sabe lo que soñé anoche, doctor.
Ah, no se priva de nada.
Claro, porque él antes atendía con Rolón.
Ah, compartían
un rato cada uno. Él tenían los mismos, compartían los mismos pacientes. Mientras Rolón lo psicoanalizaba, el otro le sacaba todas las muelas.
No se puede hacer una
y
cosa.
Y salías como nuevo. Salías que te olvidaba de la novia que te había dejado.
Bueno,
es... Y te olvidabas de por qué te había dejado, que era... Que era por el mal aliento.
Bueno, sí, pero es importante hacer sobre todo campañas de sí. difusión por la salud bucal.
Sí, yo la voy a hacer en el Batacazo.
Ajá.
Una nueva campaña que estamos haciendo en el Batacazo, que es sáquese todos los dientes y terminemos de una vez con la peor red.
El programa El Batacazo.
Bueno, es tarde.
Es tarde, es tarde, muy tarde.
Tengo
está
que cerrar porque ahora viene el psicoanalista.
Viene acá, va a atender
acá. Y atiende acá en este escenario.
Puede hacer una simultánea como los ajedrecistas.
Sí, sí, como hace Rolón ahora.
¿Hace la simultánea?
Sí, en el Luna Par va a ser simultáneas.
Pero lo, ¿no lo atiende a Fantino ahí? ¿O Fantino lo atiende a él? No sé cómo.
Una de las... No sé, todavía no se sabe bien.
Ah.
Pero ya nos vamos a enterar.
Muy bien.
Bueno, mientras tanto, vamos a comernos los bombones que nos regalaron... ¿Lo del Batacazo eran? ¿Dónde están?
No, son los del Batacazo.
Sí, son los del Batacazo.
Los del Batacazo no trajeron nada, trajeron los volantes.
Lore y Gaby trajeron los bombones.
¿Y no son del Batacazo?
No, ellos son del grupo de WhatsApp Bar Pampa.
Ah. Los del WhatsApp.
Son fans suyos.
Yo quiero pertenecer a ese grupo de WhatsApp.
Y bueno.
Que por ahí se llaman a las 4 de la mañana y te suena.
A la hora del programa, le dice...
Bueno,
¿viste lo que dijo?
Muchas gracias por todo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida viene el bailongo. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. Esta semana, hacé gym online con Elena Malova, la nueva gurú del fitness. Además, te contamos todo sobre el nuevo corpiño vibratorio, que puede aumentar el tamaño de tus lolas hasta un talle sin necesidad de cirugías. En tu cabeza, hay cosas que antes no había. En la nueva para ti, también. Ya salió.
Divertecno, un espacio de la provincia de Buenos Aires. Juegos interactivos, pista de patinaje sobre hielo, tobogán de nieve. Divertecno, hasta el 2 de noviembre. Tecnópolis, Avenida General Paz y Avenida San Martín. Vicente López. De miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Divertecno.
Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Arba.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En Paparazzi, Jope y Laurita. Amor, celos y trampas. El productor de ideas y la bailarina son pareja, pero dan más vueltas. Se besan, se hacen reproches, coquetean con terceros y más tarde hablan de casarse y tener hijos. ¿Qué les pasa, chicos? Además, Beren Saat, otra diosa turca, es la protagonista de Fatmagul y cobra más que se le sabe. Entérate quién dice que Mati gana Gran Hermano. Los enredos de Matías Alé, su nueva novia igualita a Sabrina Ravelli. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Desde el 26 hasta el 27 de septiembre, lo invitamos a recorrer la FIT, Feria Internacional de Turismo en La Rural. Planifique sus próximas vacaciones y descubra los mejores destinos turísticos de todas las provincias de nuestro país y del mundo en la mayor Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica. Este año, con Venezuela como país invitado.
Los esperamos en FIT, Feria Internacional de Turismo, del 26 al 27 de septiembre, en La Rural.
¡Hey, gente! Esta semana de regalo, el último libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, sus capacidades como líder para expresar el sentir de los más débiles. El verdadero poder es el servicio. Además, la verdadera historia del clan Puccio, como nadie la contó. A 30 años del caso policial que conmovió a la Argentina, la crónica real de los crímenes que hoy son boom en el cine y la TV, los testigos y las confesiones de los asesinos. ¡Imperdible! ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, en la ciudad de La Plata. Recuerden que mañana estamos en Buenos Aires, en nuestro galponcito de Gorriti 5963, sí, ¿cómo le va? El sábado en Neuquén, en el Museo Nacional de Bellas Artes, y si quiere llamar ya al... al maestro del sordo, lo llamamos. Y ya llega al Teatro Ópera de la Ciudad de La Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gamze. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Empezamos con el primer pedido llegado a arroba La Venganza Radio. Dice, por favor, Every Breath You Take.
Para entrar en calor, ¿no?
Ok. Un, dos, tres.
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you.
I've been watching you every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay. I've been watching you.
What can't you see? You belong to me. I have a parade with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake. I'll be watching you.
This ain't gonna be once without a trace. Every night I can only see your face. I look around but it's you I can't replace. I feel so cold and alone for you in a race. I can't cry, baby, baby, please. Every breath you take, every move you make, every phone you break, every step you take, every single day, every word you every game you play, every night you say, every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, I've been watching you, watching you.
Parana 18, que vía Twitter piden arroba La Venganza Radio, bello abril.
Bueno.
Un, dos, tres,
thank you.
que bello abril, Dios santo, que bello abril somos. Pasan tantas cosas en la vida, que si aparece el sol hay que dejarlo pasar. Abril otra vez, para que no tengamos soledad. Dios santo, que bello abril. Dios santo, que bello abril. Dios santo, que bello abril somos.
Y las violetas que coronan tu tristeza, y las guirnaldas de tu inmensa soledad, sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así, aquí o allá, aquí o allá.
Dios santo, que bello abril. Dios santo, que bello abril. Dios santo, que bello abril, que bello abril, que bello abril, para que no tengamos soledad, para que no tengamos soledad, para que no tengamos nunca más soledad.
El trío sin nombre.
Maestro, Raúl le pide si puede ser Romance de Barrio. A ver.
Abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más alta la falta de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí.
Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos
sufrir los dos.
Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío,
de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar,
más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Tu voz y mi voz, trayendo al volver
con tonos de horror las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos
sufrir los dos.
Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar, que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que en el rencor del adiós castiga más con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar.
Es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Para Alfredo de Ensenada le piden please me, please, please me, please, 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 please. Lo piden muchas veces.
El payaso please, please me. Sí. No, ese es el cumpleaños feliz.
Ah. Ah.
Va, vamos, dos, tres.
Debemos marcharnos.
¿Cuánto lo siento? ¿Mi amor?
¿Eh? ¿Qué cosa?
¿Tarita Florida?
La hacíamos en mí.
¿En mí? Bueno. Sí, ah, tienes razón. Ventanita florida
de mi vieja tapera,
en tu reja prendida está la flor de mi ilusión.
Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un
jardín de ilusión, ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor.
Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Dulce promesa.
tristeza se fue.
Por final se quedó
sola y conmovida. A la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión.
Ventanita y te cierro al fin soñando.
Muy bien, ya llega el tiempo de show por Radio del Plata. Mañana estamos en el Galponcito, el sábado en Neuquén. Y ahora sí nos vamos.
Y me tiene que alcanzar la pandereta. Que
¿quiere el pandeiro?
Sí.
Sí, lo hace.
¿Qué le parece? ¿Qué quiere? ¿Eso?
Allá sí. Le pedían el rock.
Ah, entonces
no. A ver.
Tome.
Rock and roll.
¿Qué? El rock de la Plata en la... Ah, ¿el rock de la Plata?
Sí, el rock de la Plata, acá.
Sí,
acá
sí,
rompemos
sí,
todo.
Discúlpeme, iba a tocar otra cosa yo.
Rock and roll, mira.
Una vuelta,
uno para el arroz, la calle dos para el arroz, la calle tres, la calle cuatro para el arroz, y todo, todo de la Plata para rock and roll. Ya está, la calle siete
para el arroz,
calle 8, la calle 9, la calle 10, bailaro, y todo torne de la Plata para bala, rock and roll.
Baila rock. Sí, la calle 114 baila rock. Escuche todas las mañanas el bandacazo.
La calle 9 baila rock. La calle 8 baila rock. La calle 7 baila rojo. La calle 6 baila rock. Y todo de la Plata baila rock and roll. Y todo de la Plata baila rock and roll. Y todo de la Plata baila
rock and roll.
Goodbye, maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:02 en Buenos Aires, llueve, la temperatura es de 12 grados 3 décimas, la humedad 95%. Carlos Zanini llamó a construir una soberanía intelectual y a empoderar la autoestima de los argentinos. El candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria pidió que todos los argentinos no se conformen con que haya democracia o que no sea tan grande la inflación. Fue durante el cierre de un seminario sobre Constitución, Estado y Nuevos Derechos que se realizó en el anexo de la Cámara de Diputados. Allí Zanini exhortó además a animarse a romper las barreras que imponen otros y cambiar la valoración de la autoestima. Levantaron de suspensión de actividades en la mina Veladero. Así lo dispuso el juez penal y civil de Hachal, Pablo Ditja. Recordamos que allí, entre el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, se produjo un derrame de agua.